Bueno, Shalom, bienvenidos todos, hermanos, hermanas y amigos todos al estudio de hoy del libro de Revelación, que en griego se llama Apocalipsis y en hebreo se llama Jasón, también según otros se llama Hidgalut. Todo significa lo mismo, revelación. Y estamos en el capítulo 2 y verso 18. Como acostumbramos, vamos a leerlo primero en el texto hebreo, que es la versión del doctor Franz de Lich. Y luego entonces leemos, o sea, hacemos algunos comentarios. Después del hebreo, obviamente lo leemos también en español. Y si ustedes notan en los que tienen ya su documento, van a notar quizá una que otra corrección, algo diferente a lo que usted está leyendo, pero cosas muy pequeñas, ¿verdad? Va a notar que ha sido corregido. Verso 18. Ue el malach que halte atira que tov. Ko amar benja Elohim asherenau que lavat esh. Umargelotau que en nehoshet kalal. En español dice: y al mensajero de la asamblea de Teatira escribe: así dice el Hijo del Todopoderoso, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como cobre pulido. Ya iba a decir bronce, porque estamos acostumbrados a las versiones tradicionales que dicen bronce, ¿verdad? Pero en realidad la palabra original, principalmente en hebreo, es cobre, nehoshet. Aquí notamos el título que se aplica a sí mismo, ¿verdad? El Mesías, cuando habla de sí, o el ángel que está hablándole a Johanán, cuando habla por orden del Mesías. ¿Cuál es el título que se da? Así dice el Todopoderoso, dirá eso. Eso es lo que piensan en muchos en las iglesias cristianas, que Yahushua es el Todopoderoso, el Dios de ellos, etcétera. Ah, pero fíjense cómo aquí el título que se da no es el Todopoderoso, es el Hijo del Todopoderoso. Interesante. Así que eso es importante, es un punto importante. Siempre en la escritura se recalca la condición de hijo de Yahushua y la condición de padre de Yahweh, lo cual indica que no son de ninguna manera la misma persona. Y también indica que no son iguales. No solo que no son el mismo, sino que no son iguales. Uno es el padre, otro es el hijo. Uno es mayor, otro es menor. Claro, obviamente. ¿Ah? Nunca un hijo es igual que el padre. Siempre el hijo es menor que el padre. No importa lo que sea, si es un ser humano, un animal, un espíritu o lo que sea. Siempre el hijo es menor que el padre. Ahora, otro dato interesante es que se describe como que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como cobre pulido. ¿Qué significa eso? A ver, si alguien tiene una interpretación que ha visto por ahí, que ha leído, pues es libre de compartirla por escrito o con el micrófono. Pues, si es breve, pues es mejor con escrito. Por escrito. Ok, sus ojos como llama de fuego se entiende, ¿verdad? Muchos comentadores entienden, yo estoy de acuerdo, que se refiere a su cualidad como juez, o sea, es una mirada de juicio lo que él trae, lo que él tiene, ¿no? Eso, lo que se describe, mejor dicho, con esos adjetivos, ¿no? O con esa descripción de sus ojos como llama de fuego. Ese es un símil, ¿eh? Cuando usa la palabra como, es un símil, no es una metáfora. Sus ojos como llama de fuego. Eso quiere decir, exacto, una mirada penetrante y una mirada de juicio. Y sus pies como cobre pulido también. Un cobre pulido, ¿verdad? Y si fuera bronce lo mismo, representa autoridad, poder, especialmente de un juez. Verso 19. Dice en hebreo: Yadati et ma'aseja, we ahavtja, we emunatja, we avodatja, we sableja, we asher ma'aseja, hajaronim rabim miharishonim. Qué lindas esas palabras. Mire, antes de entrar a la traducción, ¿por qué, por ejemplo, la 1, 2, 3, 4, la cuarta palabra dice emunatja, la siguiente dice avodatja, y sin embargo la siguiente dice wesableja, y no dice wesableja? Ya eso pertenece a la clase de hebreo, pero eso se debe a las vocales que tienen estas palabras. Si usted mira el texto hebreo a la izquierda de la transliteración que estoy viendo aquí, yo uso la transliteración porque ahí es donde yo subrayo las palabras para darle después alguna explicación. Fíjense que debajo de la primera palabra que dice ahavatja, La primera palabra en la segunda línea, de derecha a izquierda, la tau tiene una yeguá debajo, ¿verdad? Eso quiere decir que el acento va al final, ahavadja. La siguiente palabra, que se dice we emunadja, tiene también una yeguá debajo de la tau, y eso quiere decir que la palabra es aguda, no se puede decir emunateja, ¿no? Emunadja. Y lo mismo pasa con la palabra siguiente, la última en la segunda línea, que dice abodatja. Lo mismo, tiene una shewa debajo de la tau, por lo tanto la palabra es aguda. Sin embargo, la primera palabra en la tercera línea, estoy hablando ahora del texto hebreo per se, ¿verdad? No de la transliteración. Dice huesableja, y ahí el acento cambia. Ahora es una palabra llana. ¿Por qué? Porque si usted se fija, debajo de la lamed hay un segul, pues una vocal, ¿verdad? Mientras que la shewa en las otras palabras que les he estado mencionando no es vocal, es divisor de sílaba. Aquí el segol es una vocal, por lo tanto el acento va ahí en esa sílaba, huesableja y no huesableja. Ok, terminada la clase de hebreo, vamos a la traducción. Conozco tus obras, dice, yadati es conozco, tus obras, maaseja, y tu amor, huehajafja, tu amor, y tu fe, que es emunatja, y tu servicio, que es abodatja. Y tu paciencia, que es sableja. Ok, fíjense las cualidades que estaba enumerando ahí. Y que tus obras últimas son mayores que las primeras. Al revés de lo que se le dijo a Éfeso, ¿se acuerdan? La asamblea de Éfeso. Ah, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, se pudiera decir que tus obras actuales o últimas son menores que las primeras. Eso es lo que implicaría lo que se le dijo a Éfeso, ¿verdad? Pero aquí a Tiatira se le dice lo contrario. ¡Qué lindo! Tus obras últimas son mayores que las primeras. O sea, que esta es una asamblea que va en progreso espiritual y en progreso de conocimiento. Como yo entiendo, en mi humilde opinión, que va ahora mismo esta asamblea virtual que tenemos aquí. Yo espero que no caigamos nunca en la condición de Éfeso. Que has dejado, que no tenga que decirnos el Mesías, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso sería triste que nos dieran eso, ¿verdad? Ya no lo permita. Entonces, en ese sentido, por lo menos en mi opinión, esta asamblea virtual que tenemos aquí está en el nivel de Tiatira, no en el nivel de Éfeso. ¿Ok? Pero mire qué lindo. Conozco tus obras, maceja. Ah, eso lo he visto yo aquí también, hermanos. Obras preciosas de parte de ustedes. Y tu amor, válgame, eso hay aquí por raudales, por vanes, como dicen los muchachos en la calle. Por vanes, por camiones. Y tu amor, y tu fe. Creo que todos ustedes cualifican para todas estas cualidades, para todas estas características. Tu fe y tu servicio. Servicio. De distintas maneras sirven ustedes aquí, ¿verdad? Sea aquí a nivel cibernético o a nivel local en sus congregaciones, los que tienen congregación o en su familia, los que no tienen congregación, en su vecindario, sé que ustedes están brindando un servicio, sea pequeño o sea grande, valioso ante ante los ojos de nuestro maestro Yahushua, en este caso. Por eso él dice, conozco, yadati, o sea, yadati es yo conozco tus obras, está hablando el Mesías. Y que tus obras últimas son mayores que las primeras. Válgame, eso es fácil de ver aquí. Porque antes de ustedes conocer este mensaje de la restauración, ¿verdad? Aunque algunos vienen de otros mensajes de restauración, pero bueno, también eso aplica, ¿no? Antes de conocer este mensaje de restauración en general, no solamente el que nosotros tenemos acá, sino cualquiera que ustedes hayan iniciado, antes de eso, sus obras espiritualmente hablando eran menores. Y ahora son mayores, porque tienen más conocimiento, más acercamiento a Yahweh. Así que me parece precioso ese mensaje del verso 19. Vamos ahora al siguiente. Verso 20. Dice, Avme at yeshli aleja kitaniach la ishai le izebel haomeret nevia anochi le lamed ulhatot et Abadai Liznot, Welehol Zivje Elilim. Válgame, tremendo. Dice, pero un poco tengo contra ti. Me at es un poquito. Yeshli, tengo. Aleja contra ti. ¿Okay? ¿Qué es lo que el Mesías tiene contra esta congregación en la que estamos estudiando actualmente, ¿verdad? Teatira. Como les decíamos al principio, no quiere decir que todos vamos a tener todas las características de que se mencionan para Teatira, ¿sabes? Esos son algunos. Y algunos grupos, otro grupo, o sea, por eso les estaba diciendo que esto no, nosotros no tenemos la, no somos todo, el todo de la asamblea, nosotros somos una parte de la asamblea general de Yahushua, ¿entienden? Quiere decir que hay otros grupos que también cualifican como miembros de la asamblea y el cuerpo del Mesías. Eso, nunca, la palabra que buscaba es exclusividad. Nosotros no tenemos la exclusividad de ser el cuerpo del Mesías, no. Nosotros somos una parte del cuerpo del Mesías. Hay otras partes. Por eso hay mensajes de elogio para estas asambleas y a la misma vez hay mensajes de reprensión. ¿Te das cuenta? Eso es así, porque unos grupos están mejor que otros y unos grupos están peores que otros. Y si vamos al plano individual, lo mismo. ¿Okay? Verso 20, pero un poco tengo contra ti que permites a la mujer Isabel, que es como se dice Jezabel en hebreo, Izebel, que dice, profetizas hoy, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer sacrificios de ídolos. Válgame, hermano, me está fuerte esa exclamación porque, sí, en términos históricos, ustedes saben que Jezabel o Izebel era la esposa del rey Acab, que promovió la religión cananea, el culto de Baal. El culto idolátrico de Baal, el culto que era un culto sexual, fornicario, ¿verdad? Donde había prostitutas de templo, rameras de templo, donde iban los hombres a adorar a Baal y la adoración consistía en tener relación con una de sus hijas de Baal, ¿no? Supuestamente, ¿no? Que eran las rameras de templo. Esa abominación enseñaba a la mujer Izebel o Jezabel, y a eso se refiere eso de fornicar, hermanos. Porque fíjense que fornicar, en términos proféticos, no necesariamente significa la fornicación literal de un hombre con una mujer, ¿verdad? Aunque puede estar incluido y puede no. Porque ahí explica más o menos también, implica que fornicar en este caso quería decir comer sacrificios de los ídolos. Pero eso es todo. O sea, todo está incluido en la adoración de Baal. Ahora, lo interesante es que esta mujer Isabel que menciona aquí no es la Jezabel esposa de Acab, porque aquella mujer había muerto muchísimos cientos de años antes, ¿verdad? De esto que Juan está escribiendo. Por lo tanto, no creo tampoco que se refiera a otra mujer en el siglo I que se llamara igual. No, a mí me parece más razonable pensar que esto se refiere de una manera simbólica a un movimiento profetista del siglo I y siglo II por ahí, y siglo III, ¿verdad? Pero que también estaba en el siglo I, o sea que no es cuestión de una época nada más. Esto puede haber estado en todos los siglos, esta condición. Exacto, es una doctrina o un movimiento. De hecho, algunos autores cristianos han mencionado así de paso, que incluso eso se puede referir a la señora Elena White. Yo no me atrevo a decir eso, porque no me gusta señalar personas así con una... con algo tan terrible, ¿verdad? Yo pienso más bien que eso se refiere, y también ellos han mencionado otros nombres, ¿no? De fundadoras de iglesias cristianas que han sido profetas, a eso que se refiere, ¿no? Porque mire lo que dice esta mujer, dice, profeta soy, profetiza soy, dice ella. Hermanos, aquí tenemos otra característica de este libro que indica que es un libro hebreo, porque en hebreo las citas, y eso se ve a través de todo el llamado Nuevo Testamento, que las citas que ustedes ven que a veces en algunas versiones dicen, bueno, fulano dijo que hay que arrepentirse, no, en el hebreo y también en el griego no dice fulano dijo que hay que arrepentirse, dice fulano dijo, ustedes tienen que arrepentirse, o sea que casi siempre se utiliza la cita directa, lo que se llama en gramática la cita directa, ¿ve? Entonces aquí no usa una cita indirecta. Una cita indirecta diría que permites a la mujer Jezabel que dice que es profetisa enseñar. Esa es una cita indirecta, ¿verdad? Una cita directa es lo que tienen ustedes al frente. Que permites a la mujer Jezabel que dice profetiza soy enseñar. Y está incluso, lo dejé en español con la misma secuencia de palabras que tiene el hebreo. Okay. Eso es una característica de los libros hebreos. Y hermanos, el Nuevo Testamento, así llamado, está repleto de ese tipo de giros literarios que cuando se hacen citas, ¿verdad? No sé, casi nunca se hacen citas indirectas, sino citas directas de otra persona. ¿Okay? Entonces, eso señala este libro como un libro hebreo. Bueno. En mi opinión, esto se puede aplicar, hermanos, a todo grupo, toda iglesia, toda congregación, toda asamblea que se permite ser conducida, dirigida, pastoreada por una mujer, especialmente si esa mujer dice que es profetisa. ¿Eh? Y ahí es donde ven algunos la aplicación a Mary, a Elena White y también a Mary, se me escapa el apellido ahora. Una Mary que fundó el movimiento ese cristiano de sabiduría, fundó un movimiento en Estados Unidos que ahora está en todo el mundo, de conocimiento, ¿no? De sabiduría. Pero se me escapa el nombre en estos momentos. Puede ser no solamente Elena White, no solamente esa Mary, y no solamente cualquier otra de esas fundadoras famosas de iglesias basadas en que son profetas, sino que también pudiera incluir iglesias contemporáneas, grupos contemporáneos dirigidos por una mujer que se hace pasar como profeta, o sea, que se presenta como profeta, y eso se ve mucho hoy día. Cada vez que usted oiga una mujer predicando, y el hombre también, pero como estamos hablando aquí de mujeres, porque eso es lo que menciona el texto, pues, pero lo mismo aplica a hombres en lo que voy a decir ahora, ¿verdad? Cada vez que usted oye un hombre o una mujer predicando, y hermano, que esto es lo que dice el Señor, ¡Hazala balaiza! A Samalia, a Soja, ese tipo de lengua, don de lengua supuesto, ¿verdad? Sin menoscabar el valor de esas personas que son muy buenas, las que yo conozco, y son personas excelentes, ¿verdad? Mary Baker, gracias, Ben Salomón, está bien, y Mita también, sí, Mita está incluida ahí. Mary Quinn, esa no sé quién es, pero Mary Baker sí. Ok, entonces, al ellos hablar en lengua, hermanos, ¿saben lo que le están diciendo a la gente? Lo que le están diciendo sin decirlo, ¿verdad? Que son profetas, que son usados en profecía, en don de lengua, etc. Entonces, en este caso específico, habla de una mujer llamada Isabel que dice, profetiza soy, y que en esta asamblea de Teatira se le permite enseñar. ¿Eh? Quiere decir que el maestro, el Mesías, nuestro Salvador, aquel que supuestamente fundó el cristianismo, no le permite a la mujer enseñar. ¿Ok? Eso es nuestra enseñanza, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos en la asamblea de Yahweh. Y no es un capricho de nosotros que las hermanas no están llamadas a enseñar ni a ser, ¿sabes? Como pastoras y apóstolas y ese tipo de cosas. Ah, sin embargo, pueden ser profetisas. ¿Ok? Vamos a analizar eso. En 1 Corintios 11, ese no es el tema de hoy, pero está relacionado. Ah, según lo que dice allí, 1 Corintios 11, la mujer en la asamblea de Yahweh puede orar en público y puede profetizar. Por lo tanto, puede ejercer el ministerio de profeta si lo recibe, ese don, ¿verdad? No es que no hay un instituto aquí para enseñar, enseñar a ser profetas, eso no existe. Eso lo determina Yahweh a través de su Espíritu Santo. Entonces, hay esa situación, pero a la misma vez se le prohíbe enseñar en ese mismo capítulo. Entonces, esta es la reprensión que le da el Mesías aquí a esta asamblea. Cuando digo esta asamblea, me refiero a la asamblea de Tiatira que estamos estudiando ahora. Que yo no creo que sea la asamblea nuestra, en nuestro caso, pero sí hay otras que pueden cualificar para eso. Ok, y se le permite también enseñar y otra cosa, y seducir a mis siervos, dice el Mesías, a fornicar y a comer sacrificios de ídolos. Tremendo. Y una pregunta, adelante Hernán, hermano Hernán, si tiene una pregunta. Entonces lo hemos explicado otras veces, hermanos. Las hermanas no enseñan en la comunidad, en la asamblea. Me gustó el comentario de, déjame volver atrás, creo que fue Rebeca, que en la comunidad es donde Yahweh prohíbe que las hermanas enseñen, pero ellas pueden ser profesoras en su casa para sus hijos, y no solamente eso, más que eso también, o sea, más allá que eso, pueden ser maestras de otros en la comunidad. Sí, usted puede predicar o enseñar En la comunidad, ¿verdad? A nivel individual o en algún grupo donde le permitan enseñar, eso es diferente. Donde el espíritu de santidad prohibió esa actividad es en la asamblea, ¿ok? Que quede eso bien claro. Ok, gracias, hermano José Manuel, parece que tenía eso mismo en mente, ¿verdad? Pero aquí, el problema aquí en Tiatira, en esto que estamos estudiando ahora, ¿verdad? Es que, y de hecho, el campo de las mujeres es más grande que el de los hombres en ese sentido. Los hombres, los varones líderes en la asamblea están llamados a dirigir y enseñar en la asamblea, pero las mujeres están pueden ser llamadas a dirigir y a en la enseñanza, ¿verdad? A enseñar al mundo como evangelistas. Eso ya lo estudiamos una vez. Pueden ser evangelistas. Solamente en la asamblea el ministerio se limita al varón. Y eso es una gran responsabilidad y es un alivio para las mujeres. Vamos a seguir entonces. Verso 21. Vamos a leer el hebreo primero, recuerden, y después el español. Ua eten la zeman la shuv, wehi me ana la shuv, mitaznuteja. Y le he dado tiempo a quién para retornar, y ella no quiere retornar de su fornicación. ¿A quién le dio tiempo? A Isabel o Jezabel, ¿verdad? Y eso pasa a menudo cuando hay una apostasía en la iglesia que sea. O en la asamblea, que sea, cuando hay una apostasía, ¿verdad? Generalmente recibe algún tipo de llamado del padre o del hijo, del tribunal celestial, para retornar. La shuv quiere decir retornar, aunque otras versiones dicen para arrepentirse. Ya explicamos la otra vez que el concepto de arrepentirse es más limitado que el concepto de retornar, porque arrepentirse puede significar, pues, estar triste por haber errado, por haber pecado y nada más. Pero no, el la shuv o retornar. Implica dejar, abandonar la conducta actual mala y volver a Yahweh. O sea, dar un about face, como dicen en inglés, una vuelta atrás y apartarse del error. Sí, retornar es un concepto más abarcante, claro que sí. Porque arrepentirse, cualquiera puede decir yo estoy arrepentido. ¿Y qué? Y si no cambia su proceder, ¿de qué le vale? ¿Se da cuenta? Pero si retorna, o sea, hace teshuva, como se dice en hebreo, ¿ah? Entonces ya es un cambio de, no solo de actitud, sino un cambio de conducta, que es más importante todavía. Ok, sí, en las iglesias han sucedido cosas como las que algunos mencionan, ¿verdad? Pero Nuris tiene el concepto correcto. La prostitución de la reina Jezabel consistía en mezclar la religión de Israel con el culto a Baal. Ok. Y sea que ese culto incluyera la relación sexual o no, como quiera, ese fue el pecado, mezclar la religión de Israel con el culto a Baal. Porque, por ejemplo, las mujeres practicaban, las mujeres de israelitas que adoraban a Baal, no tenían ese problema de, ¿verdad? Ese pecado de ir al templo de Baal a tener relaciones con las mujeres de Baal. O sea que eso aplicaría más bien a los hombres. Sin embargo, había mujeres que también cayeron en ese culto, ¿verdad? Idolátrico. A menos que hubiera también lesbianismo envuelto, ¿sabes? Y hoy día hay de todo eso, ¿ah? Ustedes saben cómo el culto de Baal, guácala, dice alguien. Estaba diciendo que en ese culto a Baal es muy probable, es totalmente probable que no solamente hubiera prostitución, o sea, hombres teniendo coito con mujeres, sino que incluso pudo haber habido homosexualidad y lesbianismo. Porque también en la Torá o en los profetas se menciona a los prostitutos, a los rameros, si es que se puede decir así, que se le llama que en hebreo kelavim, los perros. Y esos eran hombres prostitutos, digo, hombres homosexuales, pero que también se dedicaban a la prostitución cúltica, que es como se le llama modernamente, ¿verdad? Y en la misma línea pudiera ser que también hubiera también el asunto del lesbianismo. Aunque eso del lesbianismo tanto en el hombre como en la mujer es lo mismo, se llama homosexualidad, eufemismo. Si no, la palabra que yo buscaba era eufemismo. Decirle que una mujer es lesbiana es un eufemismo. Eso quiere decir que eso es aplicarle un nombre bonito para no decir un nombre feo. Eso es eufemismo. Una mujer lesbiana simplemente es una mujer homosexual, igual que un hombre homosexual. ¿Ok? Como camuflar la palabra, correcto. Pero bueno, entonces quiere decir que también eso pudo haber estado incluido en el culto a Baal y por lo tanto, en este caso, que estamos hablando de Isabel o Jezabel, pues pudiera ser que estuviera incluido eso, pero no me parece. Yo creo que más bien se refiere a una doctrina ecléctica. ¿Saben lo que es ecléctico, verdad? Una doctrina ecléctica es una enseñanza que toma unos aspectos de una religión y otros de otra religión y los mezcla. Doctrina ecléctica quiere decir una doctrina formada por conceptos que también se llama sincretismo. Sí, gracias, Verónica. Sí, un poco de todo, un poco de todo. Por ejemplo, en una religión que se llama Bahá'í, ustedes la conocen, me imagino, que viene de la India, Bahá'í con H, es una religión ecléctica. Incluso ellos, si tú le dices yo adoro a Yahweh, ellos te dicen, ah, pues yo también adoro a Yahweh. Si tú le dices yo adoro a Jehová, ellos te dicen yo adoro a Jehová también. Si tú le dices, yo adoro a Alá, ahí te dicen, ah, pues yo también adoro a Alá. Y si tú le dices, yo adoro a Krishna, yo también adoro a Krishna. Ellos adoran todo. Sí, eso es lo de los turbantes altos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente así en las iglesias también, hermanos. Aunque no lo digan así con la boca de comer, pero lo demuestran a veces en su vida. Que adoran de todo. ¿Ah? O que comparten de todo, con los buenos y con los malos. Eso también se llama ecumenismo. Gracias, Daniel. Eso también se llama ecumenismo. Bueno, en el judaísmo, me preguntan si pasa también en el judaísmo. Yo diría que sí. Yo diría que en el judaísmo pasó eso hace mucho tiempo. El judaísmo es una religión sincretista también. No todo el judaísmo, ¿sabes? Pero una buena parte del judaísmo son eclécticos. O sea, que han adoptado doctrinas de otras, incluso de Babilonia, la inmortalidad del alma. Los judíos creen en la reencarnación. Los judíos creen, no todos, pero muchos, en la transmigración de las almas. Bueno, exactamente las doctrinas paganas de la India y de Babilonia. Entonces, todo esto pudiera caer bajo esta clasificación de la mujer Isabel, o Isabel, ¿verdad? Es Jezabel, que hace fornicar al pueblo. Es una fornicación espiritual. Y entonces el verso 21 dice que ella no quiere retornar de su fornicación. Verso 22. Bueno, usar los nombres de Baal puede ser lo mismo si no lo hacen en ignorancia. ¿Ve? Porque hay hermanos que están en esas iglesias que no conocen los nombres verdaderos y no lo podemos culpar, ¿verdad?, de estar en pecado ni nada de eso o en idolatría, porque ellos no conocen, no se le han enseñado. Ahora, aquellos que sí lo conocen y no les importa y siguen usando sus nombres paganos, pues pudiera ser que, ¿verdad?, que caigan bajo esa clasificación. Que se refiere al judaísmo, que conocen el nombre. Ajá. Sí, lo que pasa. Bueno, no me gusta juzgar a nadie, ¿ves? Cada cual haga el juicio en su mente. Pero solamente ofrecemos ¿cómo se dice?, el principio general, ¿ves? De que sustituir el nombre de Yahweh, sagrado y precioso de nuestro Padre querido, celestial, por cualquier otro título, digo, título que se relacione de una manera o de otra con el paganismo, pues puede caer bajo esta condenación, bajo esta reprensión, mejor dicho, de idolatría. Una pregunta con temor, sí, gracias. Sí, yo también tengo temor cuando emito expresiones como esa, porque no somos jueces de nuestros hermanos, ¿verdad? Pero solamente tratamos de emitir evaluaciones así generales, sin decir que estamos seguros de eso. De hecho, no estamos seguros de eso, ¿okay? de alguna de esas cosas que dijimos. Vamos al verso 22. Hineni mapilota lemishkaf weedhamna afim ima betzara gedola im lo yashuvu mima asehem. He aquí yo la he hecho, está hablando otra vez de Isabel, ¿verdad? O Jezabel. He aquí yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella, en una tribulación grande, si no se vuelven de sus obras. Interesante que aquí equipara la cama a la tribulación. Cuando dice que si ella no retorna, si no cambia, va a echar a Jezabel o Isabel en cama. Eso quiere decir, puede significar en enfermedad. Pero más abajo lo explica, en una tribulación grande. Eso es lo que significa la cama, en este caso por lo menos. Y dice que también a los que adulteran con ella, o a los que fornican con ella, ¿ok? Quiere decir que, hermanos, estas personas, ya sea en una asamblea, O sea, ya sea una asamblea total o personas dentro de una asamblea que están en esa condición, cuando decimos asamblea, iglesia y congregación es lo mismo, o sinagoga también es lo mismo, que están en esa condición, hermanos, entonces están en peligro de recibir el embate de la gran tribulación. Eso viene después. Cuando caigamos en el tema de más adelante de la gran tribulación, vamos a ver cuán amplio es ese concepto. Y ese concepto no solamente se refiere o se va a cumplir eso de la gran tribulación en el fin de los tiempos, que es lo que esperamos, que está todavía en el futuro. No, hermanos. La gran tribulación pasó ya para los hermanos del siglo I. La gran tribulación de que está hablando aquí pasó para los creyentes del siglo II, del siglo III, IV, V, VI, y por ahí siga contando. En todos los siglos, prácticamente, o por lo menos en algunos de los siglos principales de la historia humana, ¿ah? Se han dado tribulación, una gran tribulación. Por ejemplo, ¿qué ustedes creen que fue lo que hizo Hitler con 6 millones de judíos de Alemania, de Europa en general? Eso fue una gran tribulación. Eso fue una gran tribulación para el pueblo de judío, de los judíos, para Judá. ¿Ah? Y eso se ha repetido en algunas historias. ¿Qué ustedes creen que pasó? Y fíjense que no estamos hablando de que esto se refiere a un periodo histórico específico, que es como la interpretación de de los hermanos que ya mencionamos al principio. No, estamos hablando de de una situación que se puede repetir y de hecho se ha repetido en varios periodos distintos de la historia humana. ¿Okay? ¿Qué pasó con en cuando el catolicismo perseguía a los que estaban? Sí, lo de los judíos se llama el holocausto. ¿Y cómo se llama la gran persecución de de la curia católica contra los disidentes? A ver, los historiadores aquí. Bueno, las cruzadas también se puede mencionar, pero las cruzadas fue más bien contra los mahometanos, contra los árabes. La que se desarrolló contra los mismos cristianos fue la Inquisición, la Gran Inquisición, como lo llamaban los católicos, la Santa Inquisición. También se le llamó el Santo Oficio. ¿Cuál era el Santo Oficio? Asesinar a todos los cristianos que no comulgaran en fe, en doctrina con ellos. Matar, asesinar. Exacto. Se le llama Inquisición. Es bueno que sepan eso, porque la palabra Inquisición literalmente significa como una investigación, ¿no? La palabra se trata de inquirir. Ellos iban inquiriendo por todo el territorio. Sí, preguntar, inquirir. Por eso se le llamó la Santa Inquisición, porque no era porque iban a matar a la gente, era porque estaban inquiriendo si eran fieles católicos verdaderos, genuinos o no. Y a los que no eran católicos, genuinos, según ellos, los mataban en la hoguera o en la espada, como quiera, los mataban. Entonces, la palabra Inquisición vino ahora a significar eso, ¿no? La destrucción, la matanza esa. Aunque literalmente no significa eso, pero sí se le ha dado ese sentido, ¿no? ¿Qué fue eso, hermanos, sino una gran tribulación para los cristianos de ese tiempo? ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea que la gran tribulación no es algo específico y limitado a los tiempos del fin, cuando el Mesías, poco antes de que el Mesías venga, va a haber otra gran tribulación, sí, pero esa no es la única. Eso se ha cumplido varias veces en la historia de de la humanidad. Y lo triste es que ha sido siempre en nombre de la religión. Cuando en en las cruzadas también los católicos, ejércitos católicos perseguían a los musulmanes para sacarlos de la Tierra Santa, ¿no? Y los sacaron y mataron un montón de musulmanes. ¿Ah? Esa también fue una gran tribulación, en este caso para los musulmanes, que son también hijos de Yahweh, ¿ok? En el sentido general, ¿verdad? Ah, sí, hacían toda clase de cosas, como cuando perseguían a los judíos, velaban si prendían velitas a los viernes en la noche. Esos son judíos y los mataban. Y los cristianos que no creían en la Trinidad, eso se vio también. Hubo muchos cristianos que murieron porque no creían en la Trinidad y los me ponían en la hoguera. Preguntan quién ha perseguido a los católicos. Bueno, no han pasado la gran tribulación. Sí ha habido alguna persecución contra católicos en países, en ciertos países, ¿verdad? Digamos limitadamente. Pero una gran tribulación como esa de del Holocausto y como la Inquisición, nunca han recibido los católicos. Sí, en países musulmanes los persiguen. Sí, pero que no es una gran persecución, no es una gran tribulación, digamos una tribulación de 10 días. ¿Se acuerdan lo que estudiamos la vez pasada? La tribulación de 10 días, esas son las tribulaciones pequeñas, que no hay que tomar eso literal para pensar que son 10 días literales, ni 10 años literales tampoco. Una tribulación de 10 días quiere decir una tribulación breve o pequeña o limitada. Pero cuando se dice una, o corta así, pero cuando se dice una gran tribulación, o una tribulación grande, que es como se dice, ¿verdad? La secuencia en hebrea es Betzara, Tzara Gedolá, tribulación grande. Ya eso es otra cosa. Ya eso es a nivel de miles y miles y miles y quizá millones de personas muertas, asesinadas. Esa es una gran persecución. Les digo, tribulación. ¿Okay? ¿Algo más? Sí, los valdenses fueron perseguidos. La historia de los valdenses es preciosa, hermanos. Preciosa historia de los valdenses. Fueron precursores nuestros, ¿sabes? Nuestra fe se basa en gran parte, ¿verdad? Históricamente hablando, en la fe de los valdenses. Ellos observaban el sábado también. Ellos no conocían quizá el nombre de Yahweh, pero entiendo que sí, que algunos lo conocían y otros pues lo llamaban Jehová, pero usaban el nombre, por lo menos, ¿eh? Hay otros, hay muchas sectas de aquellos tiempos en Francia y en otros países como Inglaterra, sí, que fueron verdaderos adoradores y pasaron su tribulación también, ¿ok? Bueno, vamos a. La historia es muy larga y es muy rica en detalles sobre esos asuntos, ¿verdad? Vamos a pasar al verso 23. Verso 23 en hebreo: Weharakti pamawet baneja. Weyadu kol hekehilot kiani joker kelayot walev. Wenatati lahem leishki frima alalau. Fíjense que usted puede decir alalau o alalav, ¿sabe? En hebreo moderno es alalav, en hebreo bíblico alalau. Verso 23. Y heriré con muerte a sus hijos. Ah, fíjense quién está hablando aquí. Está hablando el Mesías. Y él ejerce juicio también de muerte. Y heriré con muerte a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? No quiere decir que esa mujer literalmente, si tuvo cuatro hijos, un ejemplo, ¿no? Pues va a matar a sus cuatro hijos. No. Esto es otra característica de los libros hebreos, hermanos. Que llama hijos a sus seguidores, a sus discípulos. Sí, señor. Seguidores, correctamente. Quiere decir que los que son culpables ante los ojos del Mesías de esas aberraciones que ya hemos mencionado, también serán heridos de muerte. Como en la gran tribulación, en alguna tribulación, ¿verdad? Sea la del fin, o sea, en el siglo primero se dio y en todos los demás siglos se ha dado, de manera limitada tal vez, ¿verdad? A eso se refiere, ¿ok? Y quizás de otras maneras también, ¿verdad? Dice, y sabrán todas las asambleas que yo escudriño los riñones y el corazón. Mira qué interesante. ¿Cómo dice la versión Reina Valera o cualquier otra versión en ese verso? A ver, alguien que lo coteje rápidamente para yo no cambiar las páginas, ¿verdad? A veces si me pongo a buscar otras Biblias, se me confunden las páginas que tengo frente a mí. Pero me parece que dice la mente, no sé, ¿verdad? Ahí está. Dice, dígame cuál versión es, hermano. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Ok? Reina Valera del 60, gracias. Traducir esa palabra por mente está bien, ¿sabe? Porque es una traducción libre. Eso es lo que se llama una traducción libre. Porque el hebreo dice riñones, pero vamos a explicar ahora por qué eso es así. ¿Por qué dice riñones y no dice mente? Se puede traducir también, yo escudriño las interioridades y el corazón. Sería una traducción correcta también. Ah, ¿qué tiene que ver los riñones? Tiene mucho que ver, no solamente eso, de que dicen de que depura la sangre, sino que también cuando en los sacrificios antiguos empezaban, abrían el animal, ¿verdad? Cualquiera que fuera el animal sacrificado, y lo primero que encontraban ahí era pues los pulmones, el corazón, y según iban bajando, ¿verdad? Encontraban el estómago, los intestinos, y detrás de eso, detrás del estómago, más o menos, ¿verdad? Detrás, o sea, una de las últimas cosas que encontraban eran los riñones. Y entonces, ¿sabes? Que sacaban todo eso, ¿verdad? Para el fuego. Así que puede ser sinónimo de las entrañas en general, gracias, Nuris. Eso es así. Entonces, cuando usted vea en la Biblia esa frase, esa palabra, mejor dicho, los riñones, se refiere a eso, a lo más profundo lo más profundo del ser. Entonces, una traducción interpretativa puede ser la mente. Otra traducción interpretativa puede ser la interioridad o las interioridades del ser. ¿Entiendes? Porque incluso el corazón es símbolo de la mente también. Ustedes lo saben, ¿verdad? En las escrituras. O de las partes interiores del ser. Mente y corazón son sinónimos en las escrituras. Entonces dice ahí que él escudriña los riñones y el corazón. O la mente y el corazón. O el ser interior. Lo que está diciendo es que él escudriña los pensamientos. Porque en tiempos antiguos se creía que los pensamientos surgían del corazón y también de los riñones. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ellos llegaban a la conclusión de que los pensamientos surgían del corazón? Y las emociones y todo. Porque cuando uno tiene una emoción fuerte, el corazón palpita fuertemente. ¿Se dan cuenta? Cuando un enamorado se encuentra frente a su enamorada, pensando al principio, ¿no? Al principio, ¡ay! Ese corazón va a las millas. ¡Bum, bum, 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 bum! Entonces los antiguos decían, pues ahí el corazón es el que produce esas emociones. Y de ahí era fácil pasar al pensamiento o a la idea de que del corazón también surgen los pensamientos. Y por eso es que dice Yahweh, dame hijo mío tu corazón. ¿Se dan cuenta? Es un símbolo el corazón de ese concepto, ¿no? De la mente, de lo que ahora llamamos la mente. Ok, interesante todo ese asunto, ¿verdad? Pero yo puse ahí una traducción literal, porque en el hebreo dice kelayot, y kelayot son riñones, no es otra cosa. Kelayot son riñones, y por eso lo traduje así en español, los riñones. Walev, lev es el corazón, eso ya es fácil. Entonces, pero por eso era necesaria esta explicación, ¿no? Que aunque en hebreo dice riñones, pues se refiere a eso que acabamos de decir. Pero también me gusta poner esa traducción literal para que también otra vez se den cuenta de que esto es una palabra, un libro exclusivamente, típicamente hebreo. Porque si fuera un libro griego, escrito con la mente griega, no habría dicho él que escudriña los riñones. En griego no existe ese concepto, ¿verdad? Por lo menos no era común, pero en hebreo sí. Y entonces, esta palabra usada aquí en Apocalipsis, aún en griego, no recuerdo en este momento cuál es la palabra griega que se usa, pero significa eso. Debería significar riñones, pero no recuerdo cuál es, así que no puedo hablar de eso. Pero en griego no es común eso, esa figura de lenguaje, de utilizar los riñones como símbolo de la mente, como representación de la mente. En hebreo sí. Y esto señala este libro como un libro hebreo, puramente hebreo. Esa es la idea. Entonces, vamos al verso 24. Dice, momento, déjame cotejar si hay algún otro comentario. Ya tienen el verso ahí en hebreo, qué bueno. Weatem she'ar hanimtse'im betiatira o betiatira, puede ser betiatira o betiatira. Kol asher en lahem halekach hahu. Welo yadu et amukot hasatan ka asher hem mit halalim lahem aniomer lo asim alehem masa aher. Y a ustedes, weatem, shear al resto, o sea, el remanente, que se encuentra en Tiatira, todos los que kol asher en no tienen la doctrina esa, en lahem halekah hahu, los que no tienen la doctrina esa, ¿cuál doctrina? La de Jezabel, Yisebel. Y que no conocieron las profundidades del Satán, como ellos alaban, a ustedes les digo, no impondré sobre ustedes otra carga. Hermanos, en ese verso breve hay un caudal de conocimiento, se pudiera estar hablando un buen rato de eso. Fíjense, que ahí relaciona los secretos profundos del Satán, que son conocimientos ocultos, eso es ocultismo, lo relaciona con la doctrina de Jezabel también, de Isabel. Por lo tanto, fíjense, aunque aquí le está hablando a los que no tienen esa doctrina, no le está hablando ahora a los que tienen esa doctrina, le está hablando a los que no tienen la doctrina de Jezabel. Pero aquí lo interesante es que identifica un aspecto de la doctrina de Jezabel, y es que tienen o bregan o manejan las profundidades del Satán. ¿Ve? Y como aquí le está hablando a los inocentes, a los que no aceptan esa doctrina, dice, y que no conocieron las profundidades del Satán, como se alaban ellos, ¿verdad? Los que tienen la doctrina esa. Hermanos, esto es muy importante para nosotros. Vamos a hacer una aplicación moderna de eso. Ustedes saben cómo en los tiempos modernos principalmente está en boga por ahí esa filosofía cabalista, ¿verdad? La cábala. Y ustedes dicen, ah, la cábala, eso es una doctrina judía. No, la cábala es una doctrina pagana. Me preguntan que sobre la alabanza, no veo la palabra alabanza ahí. Pero déjenme terminar este pensamiento. La cábala o la cabalá es una doctrina pagana, ecléctica también, sincretista también, con muchísimos elementos paganos. Lo que hizo el judaísmo fue adoptar y adaptar la cabalá, ¿verdad? El esoterismo, que es como se le llama también, al judaísmo, ¿no? Tampoco son todos los judíos que creen eso, pero sí muchos. Una adaptación, la cábala judía es una adaptación del esoterismo y el misticismo pagano. Ya, eso en pocas palabras. Por lo tanto, sabemos cómo en el misticismo pagano se manejan las profundidades del Satán. Ay, hermano, eso se refiere a todas las doctrinas paganas que son satánicas. Y la cábala católica, ¿qué es eso? Pues lo mismo, hermano, lo que estamos diciendo, que es una mezcla, que es lo que significa eclecticismo, ¿verdad? Una mezcla de distintas doctrinas, de distintas religiones. Entonces aquí lo que pasa es que le está hablando, fíjense que el verso 24, no se confundan, pero lo que quiero que no pierdan de vista, hermanos, es que el verso 24 se dirige al remanente, al resto, como dice, hemos traducido ahí, ¿verdad? Se puede traducir también remanente. Shear, se dice en hebreo, ¿ok? Shear. El verso 24 se dirige al remanente. Esos son los inocentes. Esos son los que no siguen a Isabel, a Jezabel. Esos son los que no tienen la doctrina de Jezabel. Ahí lo dice, los que no tienen la doctrina esa. Y esos son los que no conocieron las profundidades del Satán. En otras palabras, en palabras modernas, esos son los que no comulgan con el misticismo y esoterismo que permea casi todas las religiones, incluida el judaísmo y el catolicismo, y bueno, casi todas. No creo que las evangélicas caigan en eso, aunque algunas personas sí pudieran caer en eso, pero no los evangélicos en general. ¿Okay? Que yo he visto que los evangélicos en general rechazan el misticismo, el esoterismo, la cábala y todas esas cuestiones. Aunque algunos individuos sí puede ser que lo abracen, ¿verdad? Pero hablando en general es así. Por lo tanto, algunos dicen que los carismáticos sí, bueno, pudiera ser, yo no sé, ¿verdad? Hasta dónde, pero esas personas entonces no doblaron su rodilla ante Baal. Es el mensaje para ese grupo, ¿verdad? Para esa asamblea, para esa congregación. Y miren cómo termina el verso 24. A ustedes digo, no impondré sobre ustedes otra carga. ¿Qué quiere decir eso? Que no les va a exigir nada más, no va a esperar nada más de ellos. Solamente eso, que sigan haciendo eso. Que no comulguen con la doctrina esa de Jezabel, que no compartan eso de las profundidades de Satán, que son todas esas cosas, todo lo que se ha mencionado. ¿Ah? Eso, con que haga eso, agradan al Mesías, ¿se dan cuenta? Y dice, no impondré sobre ustedes otra carga, quiere decir que no les va a exigir mucho más. Pero la que tienen, ustedes reténganla hasta que yo venga. Efes, Masheyes, Lahem, Bojas, Hasiku. Adboí, ¿ok? Pero la que tienen, o sea, la carga que tienen, reténganla hasta que yo venga. ¿Qué quiere decir carga? No es algo pesado, ¿saben? Ustedes, no sé si recuerdan, en los profetas menores dice carga del profeta Amós sobre tal cosa. Carga del profeta Obadía, etc. La carga es un mensaje, hermanos, ¿ok? Es otra característica del hebreo. Que igual que la palabra yugo, el yugo es algo que une, no es una carga. El yugo es algo en la profecía, ¿no? Y en las escrituras hebreas, el yugo es un artefacto o algo que se utiliza para alivianar la carga, para ayudar a llevar una carga, ¿eh? Cuando usted le pone un yugo a dos bueyes, no para hacerle la carga más difícil, sino ¿para qué? Para hacerle la carga más fácil,
para ayudarles a jalar el camión ese, lo que sea que ellos jalan, ¿verdad? El vagón. Entonces un yugo sí es una responsabilidad, como han dicho algunos, sí es una ordenanza, pero es una ayuda, el yugo. Incluso se habla del yugo del reino. En el judaísmo se habla del yugo del reino y se refiere a la responsabilidad de predicar el reino. Eso es el yugo del reino. Por lo tanto, aquí está diciendo que estos hermanos del remanente de Teatira, exacto, es algo soportable que se puede llevar, sí. Estos hermanos del remanente tienen una carga, ¿verdad? Una responsabilidad, tienen un mensaje. ¿Ah? Eso, ese es el sentido de esto en hebreo. Por eso dice el verso 25, pero la que tienen, o sea, la carga que ya tienen ustedes, reténganla hasta que yo venga. Qué lindo. Entonces, hermanos, aquí está hablando de perseverancia. Nos invita a perseverar, a persistir. ¿De qué vale que uno empiece una carrera si no la termina? ¿De qué vale que uno empiece una casa si no la termina? ¿De qué vale que uno empiece una obra si no la termina? ¿De qué vale que un pintor empiece a una pintura preciosa si no la termina? La terminación es lo importante. Lo importante no es correr, es llegar a la meta. Todo eso, todo el mundo conoce esa frase, ¿verdad? Así que reténganla hasta que yo venga, dice el Mesías. Y el verso 26 dice, y al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Hay hermanos, hay personas, no aquí en esta asamblea, pero hay personas, amigos de hermanos en esta asamblea, que creen la doctrina esa de una vez salvos, siempre salvos. Y aunque no lo digan de esa manera, la persona dice, bueno, yo sé que Yahweh me llamó, aunque ellos no digan Yahweh, ¿verdad? Pero yo no voy a repetir todo lo que ellos dijeron. Yahweh me llamó, yo estoy en el libro de la vida y yo no me puedo perder. Porque no, porque si estoy en el libro de la vida, no me pueden sacar de ahí. Hermanos, yo le envío un mensaje a esa persona. Claro que sí, el nombre de un creyente puede ser borrado del libro de la vida. Y le mandé dos o tres, dos pasajes, creo que tres o cuatro, pero dos que lo dicen claramente. Y uno de ellos está en Revelación, que ya lo consideramos, que dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, eso quiere decir que sí es posible borrar el nombre de alguien del libro de la vida. Entonces, eso quiere decir que la predestinación absoluta, como dice la teología de una vez salvos, siempre salvos, es falsa, de acuerdo a las escrituras. No es verdad que una vez salvos, siempre salvos. Y hay varios pasajes que nos indican que la salvación se puede perder, que si uno se descuida, ¿ah?, y vuelve atrás, se puede perder, ¿verdad? La salvación. ¿Ok? Sí, como el ejemplo del barco que yo a veces menciono, ¿no? Hay un barco que está, un ejemplo que yo pongo, hay un barco que va dirigido a, vamos a suponer a Israel, un viaje a Israel. Bueno, ese barco está destinado a llegar a Israel, ese barco va a llegar a Israel, ese es su destino, ¿verdad? Eso pasa en los viajes, acá hablando humanamente de la vida diaria. Si ese barco está destinado a ir a Israel, va a llegar a Israel. Ahora, el que usted se monta en ese barco, ¿ok? Se montó. Por el hecho de que se montó en ese barco, ya su destino está fijo de que definitivamente va a llegar a Israel. No, usted va a llegar a Israel si permanece en ese barco. Si se tira al agua, no va a llegar a Israel. O si dice, bueno, quiero regresar. El capitán le dice, no podemos regresar. ¿Ah? Vea, vaya usted a ver qué hace. Entonces usted llama a su mayordomo que lo venga a buscar en su helicóptero privado, si tiene tal cosa, y viene su mayordomo y lo saca del barco y lo lleva a su casa. Usted nunca llegará a Israel en esas condiciones, ¿verdad? Eso es una ilustración sencilla, infantil. Y lo mismo pasa, se puede decir de cualquier viaje que usted haga. Usted va en una guagua, en un autobús hacia una ciudad, ese autobús va a llegar a esa ciudad. Pero si usted se baja del autobús, usted no llega a esa ciudad. Por lo tanto, eso es la predestinación, hermanos. Lo que está predestinado es la asamblea, la iglesia, la congregación. Está predestinada a ser salva por el Mesías. Ese es su destino. Pero si usted se sale de ahí, usted no se salva. Y no me refiero a una organización. No estamos hablando ahora de una organización que se llama Asamblea de Yahweh o de una organización que se llama Adventista del Séptimo Día. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del cuerpo del Mesías, de ser parte del cuerpo del Mesías. No importa, ¿verdad?, si usted está aquí con nosotros o no. Eso es otro tema. Entonces, usted está destinado a la salvación mientras esté en ese cuerpo. Pero si usted abandona el cuerpo del Mesías, entonces no va a llegar. Eso, ese es el mensaje de Hebreos 10, hermano. Estoy en ese libro de los Hebreos, los que no entiendan ese concepto, y ahí está, ¿okay? Pero aquí dice, reténganla hasta que yo venga. El 25 y el 26 dice, y al que venza y guarde mis obras hasta el fin, ahí está, otra vez el mismo mensaje, hermanos. Usted tiene que guardar las obras del Mesías hasta el fin, de otra manera no cae en este grupo. Dice, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Ok? O sea que hay un grupo destinado a reinar sobre las naciones. Si usted le quiere llamar a eso predestinación, perfecto. Es predestinación, pero es el grupo, no son los individuos. Si usted está en ese grupo, usted se salva. Si usted no está en ese grupo, pues no llega. Digo, no quizá hablemos de salvación, más bien en este caso es de gobernar sobre las naciones. Si usted está sobre, en ese grupo, va a gobernar sobre las naciones. Si usted no está o estuvo y se salió de ese grupo, entonces no va a llegar a ser gobernante sobre las naciones. Ese es el tema del verso 26. Esa es la novia del Mesías, correcto. Esa es la novia del Mesías que junto con 144 mil del pueblo de Israel, ¿verdad? En general, va a gobernar, esa novia es la que va a gobernar sobre las naciones. Y ese es el tema principal del capítulo 12, que es un capítulo precioso, preñado de significado, que vamos a analizar hasta la saciedad cuando lleguemos allá, capítulo 12 de Revelación. Bueno, pueblo de Yahweh viene siendo lo mismo, sí, la novia es el pueblo de Yahweh, pero no es una denominación. Que nadie se engañe pensando que es la asamblea de Yahweh, esta que se llama Allin, no. Ni la iglesia adventista, ni la iglesia metodista, ni la iglesia de Dios unida. Ah, no se trata de organizaciones. Se trata del pueblo de Yahweh en general. Y el único que sabe quiénes son los que pertenecen al pueblo de Yahweh es Yahweh. Bueno, y el Mesías, ¿no? Y su hijo. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Quién dijo eso? Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Claro, él y su padre son los que saben. Hay que tener cuidado con eso porque ahí el sectarismo se basa en ese concepto de nosotros somos los únicos. ¿Ah? El que no está en esta iglesia se pierde. Ustedes han oído eso antes, ¿verdad? Hermanos, este es el arca de salvación, dicen ellos. El que no esté en esta iglesia se pierde. Si usted se sale de esa iglesia, de esta iglesia, se pierde. Hermanos, no, señor. Ahora, no es de eso de que hablamos. Eso es un mensaje para manipular a la gente, ¿cierto? Pero no de eso de que estoy hablando, es de pertenecer al cuerpo del Mesías, que es un cuerpo espiritual. Que usted puede ser yahwista, adventista, pentecostal, o lo que sea, pero que crea en el Mesías, ¿verdad? Que sea seguidor del Mesías. Y si él lo conoce bien y conoce su corazón y sabe que usted le sirve de verdad, ¿ah? Entonces usted es parte del cuerpo del Mesías. Despídase de los nombres ¿cómo se llama? De las denominaciones, ¿okay? Claro, eso no es ecumenismo, eso es diferente. No confundan esto con ecumenismo. Ecumenismo es que todas las iglesias, son parte de la iglesia verdadera, todas. Pero eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que en todas las iglesias hay personas que pertenecen al cuerpo del Mashiach. ¿Ven que es diferente? Me dicen, me preguntan hermano Juan Valderrábano, oh hermano, no lo había visto hasta ahora ahí en la lista porque no estoy mirando mucho la lista. Bienvenido otra vez, querido hermano Juan. Y sí, al que venza es lo que decía en los versos anteriores. Mire, el verso, bueno, desde el verso primero que tocamos hoy, pero especialmente los versos 20, deja ver, ajá, 20, ah. Es el mensaje contra Isabel o Jezabel, que se dice profetiza y que enseña la fornicación espiritual, como ya explicamos, ¿verdad? Que no necesariamente es fornicación física. De eso que se trata en este caso, en esta iglesia que estamos considerando, en esta asamblea que estamos estudiando hoy, Tiatira. Ese es el problema aquí que hubo ¿verdad? Que había en esa iglesia. Y al que venza contra eso, al que venza en el verso 26 ahora. ¿Ah? Y también se menciona algo en el verso 24, los que no tienen la doctrina de Jezabel, que consiste en las profundidades del Satán. ¿Se acuerda cuando, no sé si usted estaba ya aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, de las profundidades del Satán, en parte es el misticismo, la brujería, la hechicería que existe de forma velada en las religiones, incluso en el judaísmo y en casi todo el cristianismo, ¿verdad? La hechicería velada, disfrazada, ¿ah? De eso es de lo que se trata aquí, hermano, en este mensaje. En los mensajes de otras asambleas se trata de otras cosas, ¿verdad? Pero en este caso, ese es el tema. Entonces, él elogia al remanente, en el verso 24, al remanente de Tiatira, que no tiene la doctrina de Jezabel y que no maneja las profundidades o no se involucra en las profundidades del Satán. ¿Ah? A eso es lo que él elogia. Y por lo tanto, el vencer, que es el verso 26, el vencer se refiere a eso, a no dejarse llevar por la doctrina falsa, a no dejarse arrastrar por las profundidades del Satán. Ese es el mensaje para Tiatira, ¿se dan cuenta? ¿Ve? No hay que mezclar unas cosas con otras cuando estudiamos un capítulo, ¿ve? Porque eso puede incluir otras cosas en otros capítulos, ¿cierto? Claro que sí. Pero en este capítulo, ese es el tema. Por lo menos en esta sección, ¿verdad? De Tiatira me refiero. ¿Ok? Y vamos a leer el verso 26 otra vez, a ver si, díganme ustedes si lo leo bien o lo leo mal en español. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré que entre por las puertas del cielo. Oh, yo lo llevaré al cielo. Válgame. ¿Leí bien o leí mal? Hermanos, así es que lo quieren leer los cristianos, ¿verdad? Que aunque no lo digan así de clarito, como yo lo dije, no lo lean así en ese versículo, pero sí lo dicen en otras partes. Que eso es lo que el Mesías viene a hacer aquí, a llevarnos al cielo. Ese es el mensaje de ellos, hermanos. Tenemos que esforzarnos aquí por seguir a nuestro Salvador para poder llegar al cielo. El que no siga sus pasos no va a entrar al cielo. Hermanos, y tergiversan totalmente el mensaje del Mesías. El mensaje del Mesías no es ese de que el que venza va a ir al cielo. No. El mensaje del Mesías es: el que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Eso se trata de reino. Eso se trata de gobierno. ¿Ok? Lo que él nos ofrece es un gobierno, ser gobernantes, reyes y sacerdotes. Eso está en otro capítulo, pero se lo podemos adelantar. Ah, porque también hablan de ir al cielo a tocar arpas, sí, flotando allá en el cielo, tocando arpas por toda la eternidad. Hermanos, qué aburrimiento. Yo no sé qué ven ellos de precioso en eso. Yo no sé qué ven ellos de glorioso en estar en el espacio por allá flotando en algún sitio tocando arpas toda la eternidad. Yo creo que si me tocara a mí eso, yo me moriría de aburrimiento. Hermanos, no. El reino se trata de actividad constante, continua, permanente. Y va a ser aquí en la tierra. Y va a ser una actividad de reeducación para todas las naciones a un nivel increíble como nunca se ha visto. Hasta Ángel, sé que es profesor de música, se aburriría tocando arpa por toda la eternidad, ¿verdad? Como dice él. Hermanos, mire, el reino es un... Me faltan palabras para decirlo, hermanos. Es una actividad gloriosa, constante, de regeneración, de reeducación de la humanidad, de restauración de todas las cosas. Eso es el reino. No es para acostarse en una hamaca. A mí me gusta acostarme en una hamaca. Cada vez que estoy cansado me acuesto en una hamaca ahí a amanecerme y a coger fresco. Ah, pero eso no es lo que vamos a... Para eso no es que fuimos llamados al reino. No, es a trabajar. Es a trabajar. Lo que pasa es que aunque va a ser un trabajo arduo, podremos hacerlo fácilmente. ¿Por qué? Los que reinen, ¿no? Si es que estamos, si es que llegamos a eso, lo vamos a hacer fácil, fácil, fácil. ¿Por qué? Dígame a alguien. Hermanos, sí, tendremos al Mesías también con nosotros, pero algo más. ¿Ustedes creen que este flaco enfermo que soy yo puede gobernar así como estoy ahora en el reino? ¿Qué va? Si es que llego a eso, hermanos, es porque me darán un cuerpo nuevo, perfecto y perfectamente saludable. Un cuerpo espiritual, que aunque me cuesta trabajo describirlo, a mí me parece, en mi humilde opinión, que va a ser una nueva creación, que será una mezcla de cuerpo humano con espíritu. O sea, un cuerpo humano, físico, pero sin sangre. Esas ya son interpretaciones acá de nosotros, ¿entienden? No vayan a tomar esto como una doctrina. Eso es una interpretación mía y de muchas otras personas. Que vamos a tener un cuerpo de carne y hueso como el que tenemos ahora, pero glorificado, perfecto, que no pierde colágeno. ¿Ah? Los que saben de medicina saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Usted sabe por qué nos enfermamos, ¿verdad? En parte, porque el cuerpo a cierta edad empieza a perder colágeno, o mejor dicho, a no producir colágeno, y entonces empieza a envejecer, etcétera, etcétera, y se degenera. Pues ese cuerpo nuevo que se nos va a dar no va a ser así, va a ser perfecto. Por eso yo digo que será una mezcla de cuerpo, de carne y espíritu. El señor Armstrong, yo no sé cuántos conocen al señor Armstrong aquí, el fundador de la Iglesia de Dios Universal, en inglés. ¿Cuántos lo conocen? A ver, ok, hay unos cuantos aquí que lo conocen, o lo conocieron, ¿verdad? Ya él murió. El señor Armstrong daba una explicación de esto que a mí me hace mucho sentido, y es que, y yo no acepto todas las enseñanzas del señor Armstrong, ¿verdad? Pero algunas eran muy buenas. Después las cambiaron otros, algunos las cambiaron y otros las preservan todavía. El señor Armstrong explicaba que el cuerpo de la resurrección es un cuerpo físico de carne y hueso, pero que lo que circula por las venas, en vez de sangre, es espíritu. Wow, un concepto que no cabe en nuestra mente pequeñita, ¿verdad? Pero bueno, puede ser. O sea, a mí me gusta ese pensamiento. Sea que como él lo explica o sea de otra manera, pero para mí ese cuerpo que vamos a recibir, que Pablo lo llama la morada celestial, que no tiene que ver con mansiones allá en la Nueva Jerusalén, es un cuerpo celestial creado para nosotros, para los que van a reinar, ¿ah? Que aunque es de carne y sangre, perdón, carne y hueso, pero no es carne y sangre, porque carne y sangre es un hebraísmo que significa mortal. Por eso dice Pablo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino, eso es así. Pero Yahushua, que ya está en el reino, ¿ah? Es carne y hueso, porque él mismo lo dijo, tócame, mira, Tomás le dice, tócame para que veas que un espíritu no tiene carne y hueso como ves que yo tengo. Entonces Yahushua tiene carne y hueso, pero no tiene carne y sangre. O sea, no es un ser mortal, pero es un ser humano. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, hermanos. Exacto, incluso hasta comió pescado con sus discípulos después de resucitar. Bueno, por lo tanto, entonces esa es la esperanza nuestra, hermanos, recibir un cuerpo inmortal, inmortal, para poder de esa manera tener el poder, la autoridad, la energía, ¿verdad? Casi infinita para gobernar sobre las naciones. Porque mire que para manejar, para bregar con estos árabes cabeciduros que hay en este mundo y con estos cristianos testarudos y etcétera, etcétera, eso va a ser difícil, ¿saben? No me refiero a los impíos. Hermano, todavía muchos no han entendido esto. No me refiero a los impíos van a ser destruidos cuando venga el Mesías. Estoy hablando de los mansos que heredarán la tierra. Esto es vianda sólida. Pero los mansos que heredarán la tierra no van a ser transformados como los justos que van a reinar. No, ellos serán justos también, pero no son los que van a reinar. Los que van a reinar, válgame, caímos otra vez en el tema del reino. Perdónenme, hermanos. No debería entrar en todos estos detalles ahora, porque eso viene después. Okay, pero como tenemos mucho tiempo, me caí en la tentación de entrar en ese tema ahora. Los que van a reinar son inmortales, pero los súbditos del reino no serán inmortales. Y con eso es que vamos a tener que bregar duro, ¿verdad? Para reeducar, ¿ah? A todo eso, para poner un ejemplo sencillito, ¿verdad? Para reeducar a todo ese montón de musulmanes que van a entrar al reino porque son humildes y mansos, ¿ah? Porque los hay por millones, no va a ser fácil, porque ya ellos tienen su mente hecha, como dicen en inglés. En inglés se dice, ya yo tengo mi mente hecha. Pues ya ellos tienen su mente hecha en todas sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces, por eso el reino va a ser un proceso de reeducación de todos esos musulmanes, de todos esos mitraítas, de todos esos maometas, ¿cómo se llaman los otros? Los budistas, ah, etcétera, etcétera, de todas las religiones, hermanos, y de cristianos también, que han sido engañados por las doctrinas falsas, van a ser reeducados en el reino por los reyes que reinarán sobre ellos. Ahí está. Es sencillo. Ese es el mensaje de las escrituras, hermanos. Y más adelante vamos a entrar en otros detalles de quiénes son los que van a reinar. Pero eso pertenece a otros capítulos, ¿verdad? Por eso no nos vamos a adelantar demasiado. Vamos a volver al verso 27. Hay que empezar con el 26 porque es un pensamiento continuo. Y al que venza y guarde mis obras hasta el fin, dice el Mesías, Le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como vasijas de alfarero serán quebradas, como he recibido también yo de mi padre. ¿Okay? No hay que tomar eso en el sentido de que, literal, ¿verdad? De que esa reeducación consistirá en matar a la gente. No, al revés. Regirla con vara de hierro quiere decir pastorearlos, dirigirlos con una mano firme, con una enseñanza correcta y firme. Serán quebradas en el sentido, ¿verdad? No de que van a ser destruidas, sino que van a ser quebradas sus esquemas mentales. Ahí está. Los esquemas mentales que les han puesto en la mente, ¿verdad? Las religiones falsas a toda esta gente son creencias falsas. No solamente creencias falsas, maneras de pensar falsas y equivocadas. Y eso requiere tiempo, hermanos. Eso requiere tiempo. Es como reformatear un disco, gracias Elisa. Es como reformatear un disco. Sí, van a ser reformateados. Pero no en un segundo, ¿verdad? No es un proceso de un segundo, es un proceso de nadie sabe cuánto tiempo. Pero para eso es que se necesitan reyes inmortales como lo es Yahoshua. Y bajo las órdenes de Yahoshua, este equipo de reyes y sacerdotes, que serán miles, 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 muchos miles, de israelitas nada más serán 144,000. Y de gentiles que van a ser sacados de toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo dice otro pasaje que vamos a analizar más adelante, son millones que van a reinar sobre las naciones. Así que hermanos, hay lugar para todos, hay cabida para todos los que quieran, pero la cualificación, el requisito es el verso 26, el que venza y guarde las obras del Mesías hasta el fin, ese es el que recibirá autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como también él recibió, dice, como he recibido también yo de mi padre. Qué lindo, hermanos. Entonces, esa autoridad que tiene el Mesías y que tendrá, que tiene ahora en el cielo y que tendrá en la tierra cuando venga, no es algo intrínseco de él. Eso le fue dado a él. Y él lo recibió de su padre. Fíjense cómo el Mesías siempre, en todo momento, pone, aún ahora que está glorificado en el cielo, pone a su padre primero, número uno. Y él en segundo lugar. Y ni mención siquiera del Espíritu Santo aquí, ¿verdad? Ustedes van a ver que en Revelación no se menciona la tercera persona de la Trinidad para nada. ¿Ah? Porque no existe tal cosa como la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Y lo vamos a ver más todavía en el capítulo 4, que es donde se presenta el tribunal celestial. ¿Ok? El capítulo 4 es una descripción del tribunal celestial. Y vamos a aprender unas cuantas cosas allí muy importantes. Me notifican que el hermano Juan pide el micrófono. Bueno, no me había dado cuenta de eso, hermano. Gracias. Abra el micrófono, hermano Juan.
Sí, adelante.
Shalom, shalom, hermano. Shalom, hermanas. En el 25 dice, ¿verdad? Sin embargo, lo que tenéis, retenedlo seguro hasta que yo venga. Y yo me quiero regresar al 19 porque en el 24, en el verso 24, al final dice... Dice, digo, no os impongo otra carga. Sin embargo, reflexionando sobre el 19, a la iglesia de Teatira le está diciendo, sé tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, 25 dice, sin embargo, lo que tenéis, retenedlo seguro hasta que yo venga. Creo yo que se trata del verso 19, ¿verdad? Donde está diciendo a la iglesia de Teatira que él ha visto las obras, el amor, la fe y el servicio y la perseverancia. Y sé que aún se sigue esforzando por tratar de hacer más obras, porque no que las obras salven, pero es más bien la obediencia, ¿verdad? Tus obras últimas son más que las primeras. Eso era... mi comentario, hermano, y aprovechando, no sé si pudiera yo comentar sobre la pregunta que hacía el hermano, que dice que dejó de asistir a la asamblea. Como ustedes conocen, pues yo también pues he estado de hace como un año, o quizá más tiempo, escudriñando las raíces hebreas. Y bueno, alguna vez le comentaba yo eso al More y me decía, no, hermano, no se salga, usted continúa yendo. Hemos seguido yendo, congregándonos aquí en un lugar, luego en otro lugar, visitando, siguiendo dando los hermanos, Y hemos tratado de ir enseñando de poquito a poquito, ¿verdad? Pero hermano, ¿verdad? El verso 19 dice, ¿no? Sé de tus obras y tu amor, y tu fe, y tu servicio, y tu perseverancia. Nosotros debemos amarlos y debemos tolerarlos porque ellos están, muchos están en una ignorancia, ¿verdad? Que no conocen esto que nosotros nos ha sido dado y nosotros debemos de mantenernos en el amor y seguir congregándonos a pesar de lo que esté sucediendo, pero siempre tomando nuestra autoridad espiritual, nuestro conocimiento para orar por ellos y para, en caso de que ellos lo requieran, poder enseñarles con amor. Y ese es mi comentario, hermano. Shalom a todos, me da mucho gusto saludarlos.
Amén. Gracias, hermano Juan. Muy acertado su comentario. Eso es correcto. Qué lindo, hermano. Qué bueno que usted vuelve y participa con nosotros y no se deja amilanar por nada, ¿verdad? Por ninguna dificultad. Y recuerdo que he estado también participando en la escuela sabática, en los estudios que hemos dado en el pasado. Así que le felicito, hermano, por su perseverancia. Que Yahweh lo bendiga y lo mantenga aquí. Alguien pregunta, estamos en el verso. Lo que pasa es que el hermano volvió a hacer referencia al verso 19, que es perfectamente correcto, ¿verdad? Esas obras. Lo que pasa es que la salvación no es por obras. Déjenme volver a este detallito. Otras veces hemos estudiado esto, pero la salvación no es por obras. La salvación es un regalo de Yahweh para sus hijos y del Mesías, ¿verdad? O a través del Mesías. Pero el reinado. Esa es la diferencia. El reinar, las responsabilidades en el reino sí tiene que ver con las obras. Sí, señor. Y eso lo dice en Revelación varias veces, en distintos capítulos. Dice en primer lugar que algunos que serán juzgados según sus obras. Y en otros lugares, ¿verdad? Dice otras cosas semejantes. Por ejemplo, en las parábolas del maestro Yahushua, una de las parábolas que se le llama la parábola de las minas. ¿Se acuerdan? Una vez analizamos eso. Varias veces hemos analizado eso. En la parábola de las minas se ilustra que las posiciones en el reino, esa es la enseñanza de la parábola de las minas, hermanos, que los cristianos o muchos cristianos no han entendido todavía. Las posiciones en el reino dependen de las obras de cada uno. No la salvación, pero las posiciones en el reino sí. La autoridad en el reino sí. ¿Ok? Por eso, cuando analicemos la constitución del reino. Me río porque esa palabra no existe en la Biblia, ¿verdad? Pero yo le llamo la constitución del reino, de cómo va a ser constituido el reino, que eso vendrá más tardecito en estos estudios de Apocalipsis. Vamos a ver que los tres grandes, ¿cómo diríamos? Los tres grandes personajes del reino son Yahoshua, Moisés y Elías. Esos tres. Número uno, Yahoshua. Número dos, Moshe. Y número tres, Elías. Y tenemos mucha base para decir eso, base bíblica, pero ese no es el tema ahora. Ahora, de ahí para abajo, después vienen los 144 mil que son todos israelitas. Y después viene la gran muchedumbre rescatada de todas las naciones, que son millones. Y todos esos van a gobernar sobre el reino. Pero las posiciones, según la parábola de las minas, depende de sus obras. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía las minas? Así resumiendo. Mira, maestro, tú me diste cinco minas, quizá me equivoque los números, pero resumiendo, tú me diste cinco minas, aquí tienes 10. Pues entonces le dice, bien hecho, tú vas a gobernar sobre 10 ciudades. ¿Se acuerdan? Hermano, el que no haya leído eso, no va a entender de qué estamos hablando. Otro, me diste dos minas, aquí tienes cinco minas, o sea que trabajé. Y él le va a decir, bien hecho, tú vas a gobernar sobre 5 ciudades. ¿Y por qué no le dijo, tú vas a ir al cielo? O tú vas a ir al quinto cielo. Y al otro le dijo, tú vas a ir al séptimo cielo. No, nada que ver. Le dijo, tú vas a gobernar sobre 10 ciudades. Y al otro, tú vas a gobernar sobre 5 ciudades, etcétera. ¿Okay? Entonces, la enseñanza es clara, que las posiciones en el reino dependen o dependerán de las obras de cada cual. Sí, hermana, por eso hay que orar por estos hermanos que están en la cristiandad, no condenarlos, al contrario, orar por ellos y atraerlos lo más posible, ¿verdad? O sea, tratar de enseñarles lo más posible ahora. Pero aquellos que sean mansos y humildes como quiera entrarán al reino, hermana. Y entonces allá es que le vamos a enseñar bien todas las cosas.
Si es que llegamos, fíjense que yo siempre digo eso, si es que llego, ¿ah? Porque si no persevero hasta el fin, no voy a llegar a eso. Alguien me pregunta algo que no entiendo. Por privado me dicen, si yo dejé de asistir a la asamblea que antes iba por el lugar donde vivo, ¿eso tendría que ver con lo que se ha estado dando ahora? No entiendo la pregunta, pero me imagino que si se refiere a eso de no perseverar hasta el fin, no se refiere a, no se aplica así, hermano. Porque usted puede cambiar de una iglesia a otra, de una asamblea a otra. Eso no tiene que ver con perseverar hasta el fin. El perseverar hasta el fin tiene que ver con seguir los pasos del Mesías. Como dice otro pasaje de Apocalipsis, porque estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Eso es de qué se trata. Que siguen al Cordero por donde quiera que va. Al contrario, si usted cambió de iglesia, está cumpliendo eso. ¿Entiende? Porque si en esa iglesia no le enseñaban la Torá, por ejemplo, y ahora usted cambió porque ahora acá le enseñan la Torá, entonces usted está siguiendo al Cordero por donde quiera que va, porque el camino del Cordero es la Torá. ¿Se da cuenta? Y eso pues se puede aplicar a otras cosas también. Y si nosotros aquí empezamos a enseñar doctrinas erróneas, oiga esto, si nosotros aquí empezamos a enseñar doctrinas erróneas que no se basan en la palabra de Yahweh, váyase de aquí y busque otro grupo que enseñe mejor que nosotros. Bueno, están libres de irse los que crean que estamos enseñando doctrina errónea, pero bueno, a mí me parece que no. Pero fíjense, yo lanzo ese desafío, hermanos, para que nadie se engría. Si yo empiezo a enseñar aquí doctrina errónea, váyanse de aquí y busquen otro grupo que enseñe mejor. ¿Okay? Pero me parece que hasta ahora estamos enseñando lo que es la palabra de Yahweh, porque nos basamos en la Torá y en el testimonio de Yahoshua. Y en otros capítulos posteriores vamos a ver todo lo que eso significa. Bueno, ya casi terminamos. Dice el verso 20. Tiene algo contra Teatira también. Dice, pero un poco tengo contra ti. Bueno, ya lo habíamos leído, pero que permites a la mujer Jezabel enseñar. Esa que dice que profetiza, ¿verdad? Y que enseña a los hermanos a fornicar espiritualmente. O sea que tengo que correr otra vez la pantalla para llegar al final, que era que ya estábamos llegando al final, pero se me había extraviado el texto. Dice, y las regirá con vara de hierro, verso 27, como vasijas de alfarero serán quebradas, como he recibido también yo de mi padre, y le daré, verso 28, la estrella de la mañana, Wenatati lo kohav hashahar. Wenatati es, y daré, lo a él, kohav estrella. Hashahar de la mañana. Y le daré la estrella de la mañana. Algunos han interpretado eso como referente al Satán, pero a mí no me parece. Porque supuestamente al Satán se le llama Lucero en Isaías. Yo no creo eso. Pero anyway, aun si fuera verdad, pues aquí no está hablando del Lucero. Aquí está hablando de la estrella de la mañana. Y en el capítulo, déjame ver si lo tengo por aquí a la mano. En un capítulo posterior de Apocalipsis, de Revelación, se dice, Yahushua mismo dice que él es la estrella de la mañana. ¿Ok? Ajá, 22:16. Capítulo 22:16. Yahushua se identifica como la estrella brillante de la mañana. Ahí está. Entonces no hay que estar especulando qué cosa es la estrella de la mañana. Es Yahushua. Es su mensaje, especialmente. Es su vida, es su expiación, todo lo que él nos ofrece. Eso es la estrella de la mañana para nosotros. Y verso 29 termina diciendo este capítulo: Mi asher oten lo, yishma et asher haruach omer la kehilot. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. Hermanos, aquí entramos a otro asunto teológico. ¿Quién está hablando aquí? Para los trinitarios es esto. Dice, ah, el Espíritu Santo. No, está hablando Yahushua. Eso usted, si no lo entiende o no lo cree o no lo ve, empiece a leer otra vez el capítulo 2. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, todos los mensajes de las siete asambleas o mensajes a los ministros, a los mensajeros de las siete asambleas, los expresa Yahushua o Yeshua. Si le gusta más Yeshua, dígale Yeshua. Yahushua es el que habla en todos estos mensajes de la asamblea y se identifica con distintos títulos. Pero uno de esos títulos es el Espíritu, hermanos. Ese es Yahoshua. Y no está hablando del Espíritu Santo.
Está hablando del espíritu de Yahoshua que nos está hablando a través de un ángel primero y luego a través de Yohanan. ¿Okay? Esto nos va a ayudar a entender un poquito más lo que dijo Pablo sobre el espíritu del Mashías que estaba en ellos, en los profetas. ¿Okay? Eso no es lo que llaman los trinitarios la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo con letra mayúscula. No. El espíritu que habla aquí es el espíritu del Mashías. ¿Okay? Quizá en otra ocasión abundemos un poquito más sobre eso. Con esto concluimos el estudio, el análisis del capítulo 2 de Revelación, de Apocalipsis, de Gilgalut, de Jasón, que muchos nombres tiene este libro, ¿verdad? Revelación. Ahí está, el hermano Molero menciona, el espíritu del Mesías que estaba en los profetas es el espíritu de la profecía. Gracias. Es decir, el mismo Mesías. El espíritu de la profecía, gracias, porque más adelante vamos a bregar, perdóneme la palabrita esa, que es típica de los boricuas, vamos a manejar el asunto de este, de qué cosa es el espíritu de la profecía, pero eso viene más tarde. Les invito a que sigan viniendo, hermanos, sigan participando, por favor, que ustedes me ayudan bastante en sus comentarios, sus opiniones, ¿verdad? Y incluso sus preguntas. Porque las preguntas encarrilan el tema de alguna manera, ¿sí? Así que les invito para el próximo Shabbat, el próximo sábado a las 3 de la tarde. Que el Todopoderoso los bendiga y los guarde y les permita volver aquí el próximo Shabbat para que nos gocemos en estos análisis, del libro de Revelación, la revelación de Yahoshua, no la revelación de Juan, como dicen otros, de la revelación de Yahoshua, basado principalmente en el texto hebreo, ¿verdad? Que se ha preservado o que ha venido, por lo menos, sea traducido o no del griego. Algunos dicen que es traducción del griego, otros dicen que no. Como quiera que sea, se basa en el texto hebreo, estos estudios. Y de una vez nos ayuda a ir practicando un poquito ¿verdad? El aprendizaje del hebreo, la lectura del hebreo. Así que gracias a ustedes otra vez. Con esto me despido y cierro la grabación. Hasta la próxima. Shalom.